amigos, y bienvenidos una vez más a Celebrando lo Femenino 2018. Hoy con una invitada muy especial, mi amiga Erika Ruiz, terapeuta de risoterapia, o mejor que ella se presente, porque la verdad que tiene muchos títulos y la cosa es un poquito complicada. Bienvenida, mi querida Erika.
Gracias, Jané, gracias por la invitación y sobre todo por tomarte la risa en serio.
Bien, hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante, la risodinámica, una técnica que ha creado la propia Erika y que nos promete mantener nuestro cerebro joven, que no nos avance, tú sabes, esas deficiencias o esas pérdidas de capacidades que muchas veces encontramos a medida que vamos avanzando en edad. Y para eso, entonces, Erika ha creado esta técnica que se fundamenta en todos esos conocimientos que ella tan hermosamente integra alrededor de la risa y, bueno, y la neurociencia y todos esos temas que ella maneja muy bien. Cuéntanos, Erika, un poquito, ¿cómo es eso de que nuestro cerebro envejece y cómo es ese ritmo de cambio a medida que vamos avanzando en edad?
Bueno, si algo hace el ser humano desde que nace, lo hace perfectamente, es envejecer. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, fíjate tú, en los dos primeros años de vida los cambios son importantísimos en el ser humano, en un niño. Nosotros vamos envejeciendo día a día, pero nos damos cuenta cuando nos vemos la primera cana. Cuando sale uno corriendo, sí, ay, mírame, se ven las primeras arrugas. Pero la edad que tenemos por fuera es la misma que tenemos por dentro. Y así como uno va al gimnasio a mantener, tú sabes, la tonicidad muscular y cantidad de cosas, el cerebro también necesita ejercicio, también necesita estimulación, claro, para mantener por más tiempo las habilidades. Entonces, risodinámica es realmente una fusión de técnicas. Okay. A través de mi trabajo con los pacientes de Alzheimer, yo me he dado cuenta de cosas que dejamos de hacer con el crecimiento, uh-huh, con el estilo de vida, con tantas cosas. Mira, dejamos de hacer muchas cosas que hacíamos desde pequeño. Algo tan sencillo como el aplauso. Uh-huh. Aplaudir es vital. Para mí es un movimiento de supervivencia, mantiene el cerebro vivo, despierto. Uh-huh. Entonces, yo uní en risodinámica yoga de la risa, que es una técnica fabulosa en la cual se puede reír sin chiste, ni humor, ni comedia, y es creada por un doctor en la India, el doctor Madan Kataria. Uh-huh. Uní la gimnasia cerebral, curso que tomé hace mucho tiempo en vista del trabajo con los pacientes de Alzheimer, uh-huh, y también uní la gimnasia emocional. Okay. Todo esto va envuelto en un marco muy festivo, muy divertido, porque hay que ser sincero, a nadie le gusta hacer ejercicio. Sí. Entonces, yo le añadí el baile, le añadí el canto, es una media hora de estimulación cerebral. Que cuando nosotros vamos al parque y observamos a los niños están haciendo muchas cosas de esas. Wow. Marchar, súper importante, es el gateo cruzado, cruzar el meridiano del cuerpo, jugar con las palmas como hacíamos cuando éramos niños. Al cantar estamos oxigenándonos mejor. El cerebro se beneficia porque necesita 20% más de oxígeno que el resto del cuerpo. Entonces, cantar es un excelente ejercicio aeróbico.
Excelente. Y esta dinámica nos va a ayudar entonces, como dices tú, a mantener esas habilidades que vamos de repente perdiendo con el paso de los años. En tu experiencia, ¿cuáles son esas habilidades? Porque uno dice, bueno, se me están olvidando las cosas. Pero ¿hay alguna otra habilidad importante que tú consideres que risodinámica nos ayuda a mantener?
Sí, por supuesto. Mira, el balance, súper importante. Una caída en una persona mayor tiene consecuencias que como efecto dominó. Sí. Se cae y vienen una cantidad de cosas detrás de ello. Uh-huh. Como siempre yo le digo a la gente, no es más inteligente el que más sabe, sino el que tiene velocidad de respuesta. Uh-huh. Y para tener velocidad de respuesta necesitamos que todas nuestras neuronas estén la mayor cantidad de conexiones entre ellas. Uh-huh. Mientras más conectadas están, es como una ciudad que tiene cantidad de vías. Uh-huh. Es una ciudad más dinámica que una ciudad que tiene, o un pueblito que tiene 3 o 4 calles. Entonces, mientras más se conecten nuestras neuronas unas entre otras y todas, como digo yo, las neuronas son femeninas, son mujeres, son chismosas. Toda la información que nosotros tenemos está en las neuronas, la transmiten. Ta, 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 ta. Entonces, mientras más conectadas estén ellas, mejor va a ser nuestra velocidad de respuesta.
Wow.
Entonces, cuando tú estás diciendo se me olvidan las cosas, nosotros también podemos olvidarnos las cosas por estrés. Cuando los niveles de cortisol y adrenalina están altos en el cuerpo, que es cuando estamos estresados, el hipocampo se inhibe, se apaga hasta que esos niveles vuelvan otra vez a lo normal, no estén tan altos. Y eso lo puede certificar cualquier estudiante que frente a un examen se le olvidó todo.
Claro.
O cuando estás tratando de recordar y lo tengo a la punta de la lengua, estás en un grupo de amigos y en la mañana o en la noche, cuando ya no te hace falta la información, este era el nombre. ¿Por qué? Porque el cerebro tomó la información que tú querías, ese dato específico, pero los niveles de cortisol estaban altos y mientras tú más tratas de recordarte, peor, menos te vas a acordar. Entonces, cuando esos niveles bajan, las endorfinas toman control en el cuerpo, estás relajado, el hipocampo que recibió esa señal más temprano tiene tiempo y dice, ah, aquí está la información, ah, el nombre era tal, mira, no es mala memoria es que no te hubieses acordado nunca.
Claro, es verdad, tienes toda la
Entonces, razón. ¿Eso cuándo nos sucede? Por ejemplo, ¿cuántas veces uno piensa, apague la plancha?
Apague, o la olla,
apague la cafetera, las llaves, todas esas cosas que se nos olvidan de momento, es porque estamos estresados, o porque estamos contra reloj, o porque nos están esperando, porque tenemos que hacer varias cosas, entonces no estamos en el presente tampoco, la cabeza está más allá, haces algo tan rápido que no puedes recordar, pero no es pérdida de memoria. Pérdida de memoria es que alguien esté buscando sus espejuelos, sus lentes para leer, los tenga en la cabeza y después diga, ¿y esto qué es? Eso sí es mala memoria.
Okay. De acuerdo. Sí, entonces también eso es importante porque uno a veces usa el lenguaje un poco libremente, ¿no?
Sí.
Y entonces le ponemos de repente etiquetas a una cosa que no es tan allá, a una condición muy, vamos a decir, incipiente o inclusive que no es, le ponemos un nombre que lo etiqueta como una enfermedad o que lo etiqueta como una cosa más complicada.
Y siempre hay que tener un diagnóstico médico.
Claro.
Todas las terapias alternativas son válidas, pero en cualquier caso de duda o que no se sienta bien o que esté bien, a lo mejor unos signos en la mamá, en la tía, en el abuelo, en cualquier persona, siempre buscar opinión médica.
Sí, ese comentario me parece súper pertinente y era justo lo que iba a comentar antes que te estaba diciendo esto, porque es que yo recuerdo tal cual cuando mi mamá empezó a desarrollar el Alzheimer, que nosotros no sabíamos lo que era y que empezamos a buscar explicaciones y realmente no hubo explicación hasta que hablamos con un médico, no uno, con dos, con un psiquiatra, con un neurólogo, porque por lo general son condiciones que escapan, digamos, a una sola disciplina, se tienen que tratar de una manera, vamos a decir, multidimensional. Y en ese sentido, tú has aplicado risodinámica en pacientes que de una u otra forma también están recibiendo una atención, vamos a decir, multidimensional, no solamente la terapia, ¿correcto?
Sí, sí, sí. Pero fíjate tú, cuando una persona empieza con eso, se le olvidó esto, se le olvidó aquello, y entonces alguien en la familia se da cuenta. Puede que los demás no se den cuenta. Entonces, cuando esa persona hace esa observación, dice, no, pero si es que se acuerda de cuando estaba joven. Y es ahí donde está el problema. Cuando hay pérdida de memoria, no se acuerda de lo que hizo ese día, pero sí tiene esa memoria vieja porque es la única a la cual tiene acceso. Entonces, hay que estar muy pendiente. Y definitivamente, una vez que hay un diagnóstico, tiene que haber un conjunto de disciplinas para poder ayudar a las personas que están. Y no solamente eso, también a las familias.
Claro.
Porque esto no es una enfermedad democrática, es para todo el mundo.
Es así, es tal cual. Bien, Erika, entonces, volviendo al tema específico de la risodinámica, ¿en qué consiste? ¿Qué cosas podemos o recomiendas tú que hagamos en risodinámica?
Bueno, fíjate tú, parte del principio de yoga de la risa, que no necesitamos ni chiste, ni humor, ni comedia para reír. Entonces, en lo que nosotros podemos provocar la risa sin que haya un estímulo de chiste o de alguna situación cómica, le estamos dando un descanso al lado lógico del cerebro. Entonces esto se transforma en una meditación.
Okay.
Y ahí es donde está el secreto. Porque cada vez que meditamos, el cerebro se reorganiza. El cerebro, imagínatelo como un closet, como un escaparate donde hemos estado metiendo información por años, cantidad de información diaria. A veces tú estás en un sitio y ves a una persona y dices, la he visto antes. y a lo mejor la viste hace muchísimos años, pero ahí está, esa información está guardada en algún lugar, y a lo mejor ni es amigo tuyo, pero sí la viste en algún momento.
La cara me suena.
La cara me suena. Entonces, fíjate tú cómo nosotros metemos, cuando nosotros nos hemos dedicado a organizar ese closet.
Okay.
Ese closet necesita organización, necesita sacar cosas que no hacen falta, necesita que las cosas importantes estén en un lugar. Entonces, la meditación nos ayuda a esa reorganización. Y la meditación sumada a la risa es como un upgrade. Porque cuando nosotros nos reímos, nosotros podemos elevar la frecuencia cerebral a gamma, que es cuando el cerebro se puede incluso mejorar el mismo.
Okay.
Es bien,
o sea que es regenerativa.
Es regenerativa.
La risa es regenerativa, es lo que nos estás diciendo.
Sí.
¿No?
Y entonces, no solamente eso, cuando comenzamos a reírnos, se paran las hormonas de estrés, comenzamos a rodar con hormonas de bienestar. Y eso se traduce en mejor estado de ánimo, mejor sistema inmunológico, mejor oxigenación, porque cada vez que exhalamos ja, ja o jo, jo, el diafragma está haciendo su trabajo de sacar esa cantidad de aire residual que está en la parte baja de los pulmones para que entre aire con más oxígeno. Fíjate tú que el secreto de la respiración no es respirar profundo, sino es sacar la mayor cantidad de aire. Y a través de la risa es un atajo, es muy rápido.
Claro, claro. Eso es lo chévere y lo poderoso, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, yo estaba en otras charlas de Erika y en otros seminarios. No hace falta, como tú bien dices, un estímulo externo. A veces uno simplemente con simular que se está riendo, se logra reír de verdad.
Sí,
y
sí,
logras
claro.
El efecto, que es lo que tú planteas, de el efecto benéfico de la risa en la persona.
En la persona, porque es que primero que es contagiosa. Uh-huh. Entonces si se ríe una persona, se ríe otra. Y reírse totalmente, estar en el presente, que la cabeza no está pensando en que fue un chiste, que tú recibiste como estímulo y la respuesta es la risa. No, yo estoy aquí y mi cuerpo está produciendo esa risa. Como los bebés nadie le cuenta un chiste.
Exacto.
Nosotros nacemos con esa habilidad, pero la vamos perdiendo. Mm. Y entonces en el crecimiento o alguien te dice, ay, ¿por qué te ríes? Y tú te ríes de todo.
Sí.
Y ay, qué feo te ríes. Entonces nos van como mermando. La misma capacidad de llorar. El bebé cuando llega al mundo, las únicas vías de comunicación que tiene son el llanto y la risa. Uh-huh. Son necesarias. Por eso vienen con nosotros. Por supuesto, no, como digo yo, no podemos estar todo el día riéndonos ni todo el día llorando. Son emociones liberadoras que podemos utilizar a nuestro favor. Yo siempre digo que la risa es mandar la ropa a la tintorería, lavado al seco. Y el llanto, hay que lavar algunas piezas en la casa, pero son necesarias las dos.
Muy bien. Vamos a tener una demostración, algo práctico que se pueda llevar nuestra audiencia,
claro,
para que ellos
sí
puedan hacer risodinámica en casa.
Sí, claro que sí. Mira, como les dije antes, el aplauso. Cada vez que nosotros ponemos las manos juntas, así estamos integrando ambos lados del cerebro.
Bueno, también así la gente...
Exactamente.
Como el medita, el namaste.
Sí. Entonces, la posición de oración.
Oración.
Ok. Entonces, cada vez que hacemos esto, nosotros estamos también activando la acupresión. Uh-huh. Integrando ambos lados del cerebro y la acupresión. Y lo vamos a hacer así. Al ritmo primero de 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Perfecto. Inmediatamente que ya tenemos el ritmo, lo vamos a cambiar por risa.
Okay.
Y aquí hay un detallito que quiero comentar. Nosotros solamente utilizamos jo, jo, ja, ja, ja. No utilizamos las otras vocales porque estamos buscando que el ejercicio aeróbico sea óptimo.
Okay.
Y entonces O y A abren las vías aéreas de manera óptima y se puede triplicar la cantidad de oxígeno que recibimos en la mitad del tiempo.
Me hiciste recordar mi clase de gramática, vocales abiertas, O, A. Y bueno, es abierta,
sí,
la boca,
sí,
¿no?
Sí, claro, exactamente. Entonces, ya no usamos los números, sino que usamos el jo, jo, ja, 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 permitiéndole al diafragma una exhalación prolongada, que se mueva, que saque todo ese aire que está en la parte baja de los pulmones. Vamos a probarlo así. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Entonces, esa repetición, no solamente, como te dije, activa la acupresión, estimula el cerebro, pero también los brazos están más cerca del corazón que las piernas. Mm. De tanto repetirlo, en 10 o 8 minutos, estás haciendo ejercicio aeróbico y cardiovascular y lo vas a empezar a sentir. Y el aeróbico viene del jojo, jajaja.
Claro. No es que se siente el paso, el cambio acá, el diafragma.
Entonces, al rato, sí, vas a hacer ejercicio cardiovascular, aeróbico, para la memoria, pero no vas a sentirte cansado. Porque estás utilizando tu cuerpo de manera positiva, no estás corriendo por la calle, estás sentado, y se lo recomiendo a todas las personas que lo hagan sentado, porque estamos acostumbrados a hacer ejercicio de pie. Entonces, como uno de los componentes es la gimnasia cerebral, al cerebro le gustan las cosas nuevas, entonces hacer cosas diferentes de la manera que no las habías hecho antes. Entonces, por eso siempre recomiendo que se haga sentado. Cruzamos el meridiano del cuerpo a través del mismo ejercicio, muy importante también para crear conexiones entre las neuronas. Hacemos jo, jo, ja, 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 cruzando los brazos. Jo, jo, ja, 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 sobre los hombros. Jo, jo, ja, 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 sí. Se siente confusión, la gente me dice, no, estoy confundida. No se juzguen, continúen haciéndolo. Sentir confusión quiere decir que su cerebro está trabajando en resolver esto, que funciona en el cuerpo de la misma forma que un problema matemático funcionaría, claro, funciona para la mente. Claro. Entonces hay que darle tiempo, es la práctica. Nuestro cerebro cambia de tres formas, de manera química, de manera estructural y de manera funcional. Entonces en esta fusión que yo he hecho, se integran las tres. El cambio químico es a través del cambio del estado de humor, claro, de dejar al lado las hormonas de estrés y comenzar a fluir con hormonas de bienestar. Ahí viene el cambio químico. El cambio estructural es por hacer cosas diferentes. Uh-huh. Y el cambio funcional es por la repetición. Repetición, repetición, el cerebro aprende de repetición. Nadie se puede aprender las tablas de multiplicar sin repetición.
Es correcto.
Entonces, mientras más repite, es mejor, es mucho mejor para el cerebro. No tenemos que levantarnos en la mañana y ver, ay, ¿cómo me cepillo los dientes? Es la repetición la que te lo hace hacer automático. Entonces, esa es la funcionalidad.
Excelente. Sí, es lo que yo siempre he hablado de desarrollar hábitos, sobre todo cuando son hábitos positivos. Y en este caso, ni siquiera es desarrollarlo, porque es lo que tú dices, lo hacíamos cuando éramos chiquitos, lo que pasa es que lo abandonamos.
Es desempolvarlo,
tal cual, es reencontrar esto. Oye, me parece fantástico. Y en tu experiencia con tus pacientes de Alzheimer, ¿qué cambios has logrado observar? ¿Qué cosas? Y pongo los pacientes de Alzheimer porque, bueno, porque quizás sea una condición ya donde haya mucha más pérdida, ¿verdad?, de capacidades o más deterioro. Y se pueden ver entonces mejoras mayores, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Algún caso de éxito? ¿Algo que tú nos puedas referir, ¿no?
Sí. Bueno, fíjate, un cambio importante es el estado de ánimo. Claro. En las primeras etapas de la enfermedad, la persona a veces se acuerda, a veces no, pero se da cuenta que se le están olvidando las cosas y eso lo lleva a un estado de frustración y depresión. Uh-huh. En un estado un poquito más avanzado, hay muchas personas que desde que se despiertan están de mal humor. Uh-huh. No encontrarse, no saber dónde están. Entonces, ese es un cambio inmediato. Bueno. Con menos de 15 minutos de ejercicio, cambiamos el humor de la persona. De estar triste o deprimido, porque también trabajamos la postura con la gimnasia emocional. Ajá. Una persona deprimida que se sienta así, ese cuerpo le está diciendo al cerebro, no me siento bien. Es muy diferente cuando una persona se sienta erguida, que estira los brazos. Entonces ahí es el cuerpo el que le está hablando a la mente. Ajá. Porque esa es una mente que, como las llamo yo, está desorganizada. Por supuesto, no vamos a curar la enfermedad, pero logramos cambiar el estado de ánimo, logramos que se oxigenen mejor, que tengan más energía, que no se depriman. Y otro importante ha sido con las personas que han tenido accidente cerebrovascular.
Que también es una condición bastante común.
Muy común y cada vez más joven.
Y más joven, eso lo te iba a decir.
Sí. Tengo un caso particular de una señora que cuando comenzó a ir a las clases se le salían las lágrimas porque primero que no sabía ni derecha, izquierda, no podía, tenía un brazo comprometido, caminaba con dificultad y hoy es el ejemplo. Yo me impresiono de ver que yo la uso de monitora cada vez que viene a las clases porque hace los ejercicios de lateralidad perfecto y ella misma se los dice, yo jamás pensé que yo lo iba a volver a hacer. Eso sí, lo hace, yo voy una sola vez a ese lugar, una sola vez a la semana. Ella grabó los ejercicios una vez y los sigue haciendo en su casa a diario.
Repetición.
Muy bien. El cerebro tiene la habilidad de crear rutas nuevas, pero nosotros tenemos que practicarlo y practicarlo y practicarlo.
Qué bueno. Y desde el punto de vista preventivo, los que todavía tenemos un poquito menos edad, ¿tú piensas que podemos hacer para empezar desde jóvenes pues a cuidar nuestro
cerebro? Mira, mindfulness. Uh-huh. Mindfulness es, como diría yo, la salvación.
Okay.
Pero el que no ha meditado nunca no le es fácil. Claro. Entonces, yo tengo déficit de atención. Y la única forma que yo aprendí a meditar fue a través de la risa. La risa es una meditación. Y lo dice Osho inclusive.
Claro.
Es una limpieza, es una purificación. Entonces, a través de la risa entré en la meditación. Y después, más, un poquito más profundamente, al mindfulness. El mindfulness es en el momento, como te comentaba antes, que ese cerebro se puede organizar, lo que va a cada sitio, que podemos nosotros darle un descanso.
Claro.
Porque abusamos del cerebro. Y el cerebro es nuestra computadora. El corazón es el motor, uh-huh, pero el cerebro es la computadora. Uh-huh. Y yo siempre cuando doy charlas y hablo con las personas, le digo, el cerebro es tan importante que sabe lo que no te gusta. Porque, ok, muchas a ti te gusta esto, a ti te gusta aquello, pero lo que no te gusta, el cerebro lo sabe, lo que te gusta, lo que no te gusta, a quién quieres, tus afectos, todo. ¿Qué mantenimiento le damos al cerebro? Sí. El día que uno se ve la primera cana por dentro, tiene la misma edad. Uh-huh. Y hay que cuidarse, hay que mantener ese cerebro en forma. Hay que mantenerlo con ejercicios dedicados y destinados, como digo yo. Es como un músculo. Hay mucha gente que va al gimnasio a hacer músculo porque...
Sí, para sacar pectorales o lo que sea, o piernas.
A través de la risa estamos ejercitando el cerebro. Estamos separándolo un poco del día a día, del estrés. Mira por qué los niños juegan. Sí. Los niños se ríen más de 300 veces al día.
Correcto.
Una risa aquí, una más allá, y eso automáticamente suelta. El cuerpo relaja,
sí,
en el momento que cambiamos las hormonas. Nuestro cuerpo no puede generar hormonas de estrés y bienestar a la misma vez.
Es correcto.
Entonces, en lo que comienzas a reírte, es como que bajar el switch al estrés y prender el switch a la alegría, al bienestar.
Excelente, me encanta, y ese es un mensaje de verdad súper positivo para hacer un resumen ya y despedir esta conferencia en una nota alta, ¿verdad? Con algo maravilloso, sencillísimo, que podemos hacer desde ya para retomar ese camino hacia la salud, ¿verdad? De nuestro cerebro y, por supuesto, la verdadera longevidad, porque longevidad no es solamente vivir una larga vida, es vivirla con calidad. Así que, Erika, muchísimas gracias. No sé si tienes algún mensaje final para nuestra audiencia.
Bueno, sí, que se tomen la risa en serio.
Eso me parece súper, súper importante, y hay muchas formas de reírse sin necesidad de chiste. Y bien, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy en esta conferencia. Muchísimas gracias también a todos aquellos que ya hayan adquirido su acceso premium, porque estoy segura que estarán disfrutando de todos los maravillosos regalos que el paquete Celebrando Contigo les ofrece. Y si aún no has adquirido tu acceso premium, pues estás a tiempo. Busca los enlaces en esta página o en las páginas del sitio de la conferencia, y desde ya puedes entonces optar por todos estos accesos sin restricciones a las conferencias, los bonos de regalo, etc. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado, y los esperamos en una próxima conferencia en Celebrando lo Femenino 2018.